Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según como estén viendo en esta transmisión, en este canal de entrevistas que tengo a bien conducir. Y pues bueno, siempre es la intención de las entrevistas presentarles alguna novedad, algún tema interesante que nos provea cierta inspiración para hacer las cosas o que nos provea algún tipo de producto o servicio que pueda aportar valor a nuestras empresas. El tema que nos concierne ahora es el tema del emprendedurismo, ¿sí? Y prácticamente por eso es la razón por la cual hemos tenido vamos a tener en esta sesión a André García Herreros Camargo, que ahorita les voy a presentar. Y pues bueno, vamos a hablar con él, porque es una persona muy inquieta por desarrollar negocios a temprana edad. Es muy padre conversar con este tipo de personas porque pues, nos refresca y nos inspira a aquellos incluso que tengamos experiencia en el manejo de nuestras profesiones. Siempre es bueno tener la opinión de los demás y quedarnos con lo que nos sirva, ¿sí? Y estoy muy seguro que André, a su corta edad, nos va a dar muy buenas ideas acerca del por qué emprender un negocio, estamos hablando, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar también de que si emprender es por moda o por necesidad o por tendencia. ¿O por qué? Como emprendedor, pues yo creo que, André, debes asumir riesgos, responsabilidades y compromisos, ¿no? Trabajar largas horas y tal vez sacrificar alguna que otra salida o cumpleaños. Probablemente al principio no verás los ingresos reales de tu negocio, me imagino. Situación que te hará pensar en renunciar una y otra vez, ¿no? Entonces, emprender o ser empleado de una compañía, ¿no? Existe una gran diferencia entre hacer lo que debemos hacer y hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Algunos prefieren ser dependientes y asumir tareas en una oficina con un horario fijo y salario fijo, mientras que otros prefieren arriesgarse y asumir retos. Que este es el caso de André García, por eso lo tenemos esta vez en esta entrevista.
Jesús, quiero mencionar algo.
Claro que sí, adelante.
Mucha gente tiene el concepto de que tener tu propia empresa, acabas trabajando menos a que si trabajas para una empresa, pero yo creo que, bueno, mínimo a la etapa del principio, yo creo que si tú piensas, si trabajas 8 horas normales en una empresa, si estás entrando en una empresa, vas a acabar trabajando 12, 13, 14, porque es el precio que tienes que pagar, más que nada, si quieres en realidad sobresalir.
Así es. Y pues bueno, André García tiene es propietario de una agencia de medios, ¿sí? En este caso estamos hablando de que la agencia se llama Shark Agency. Ahorita nos va a platicar por qué le puso Shark, ¿sí? Y por qué esa similitud con los tiburones, ¿no? La otra vez me estuvo platicando acerca de eso y es una buena mención acerca del por qué hacer eso, ¿no? Entonces, las cualidades que debe de tener un creativo, una persona que emprende, primero es no pertenecer a una empresa, no estar dependiendo de la decisión de otros, ¿sí? Tener creatividad, ingenio, pasión, visión, liderazgo, paciencia, confianza en ti, responsabilidad, ser receptivo de las cosas, tener empatía y decisión. Es una buena cantidad de cualidades que debe tener una persona emprendedora. No estoy diciendo que las personas que dependen o están dentro de ciertas empresas no tengan estas cualidades, pero estas se acentúan estando afuera y pues aventándose a sortear los obstáculos que existen en la vida allá afuera, no nada más en las cuatro paredes que rodea la oficina de una persona que aún así que tome decisiones y todo lo que sea, pertenece a una empresa y está dependiendo de la decisión de otros, ¿no?
Claro.
Yo tengo una serie de preguntas, pero me gustaría que tú te presentaras ante nuestra audiencia. Nuestra audiencia es bastante, ¿no? O sea, son 7 redes sociales las que nos están viendo ahorita y las que va a ver cada uno de los capítulos, porque este es un tema que da para mucho más, caray. Si yo siempre me emociono mucho en platicar con gente emprendedora porque yo aprendo mucho de ellos, fíjate. Entonces, vamos a dividir esta entrevista en diferentes capítulos y va a salir en esta red, LinkedIn, o va a salir en YouTube, va a salir en otras redes, incluso Facebook, fanpage, etcétera. E incluso te vamos a proporcionar a ti el video para que tú pues lo distribuyas a donde más te convenga.
Claro.
Porque aquí se van a definir y a delinear cada una de tus características, André. ¿Sí? Entonces, me gustaría que te presentaras. Discúlpame, te interrumpí. Adelante.
No hay ningún problema. Bueno, mi nombre es André García Herreros. Soy dueño de una agencia a la cual se dedica al desarrollo de páginas web y a las campañas publicitarias en Facebook y en Instagram, al manejo de las campañas. Y pues básicamente tengo 19 años y yo creo que hace casi 2 años tomé la mejor decisión que pude haber tomado, que fue pues sacrificar básicamente todo y irme detrás del sueño.
Perfecto. Muy bien, ¿no? Pues ahorita nos vas con cada una de las preguntas, porque yo tengo muchas preguntas. Yo soy muy curioso en saber cómo piensan las gentes. Y pues bueno, es interesante porque estoy seguro que la audiencia, aquellas personas que están atendiendo esta entrevista, va a ser de mucho interés de ellos el poder contar con una opinión de una persona de 19 años. Claro. Que se haya aventado a ser emprendedor, ¿no?
Claro.
Dime, para comenzar con las preguntas, André, ¿en qué basaste tu decisión de dedicarte a la publicidad?
Claro, me gustaría contestar esa pregunta, pero ¿qué te parece? Primero tocamos el tema del significado detrás del logo, nomás para que...
Ah, perfecto, adelante.
Los valores que contenemos. Okay. Y pues básicamente para mí el logo representa pues un tiburón, y un tiburón en mis ojos representa mucha dominancia. Y lo que le estaba comentando a Jesús en la anterior vez que platicamos fue que el tiburón siempre tiene que estar en constante movimiento, porque si se para, se hunde y se muere. Y es lo mismo en la vida, siempre hay que estar en constante movimiento, constantemente mejorando para no estancarnos. Y más que nada por eso elegí ese logo.
Sí, ese logo incluso se está mostrando en esta pantalla, arriba de tu cuadro de la cámara. ¿Sí? Okay. La audiencia se va a poder dar cuenta acerca de eso. Incluso tus datos, si alguien quiere contactarte, está saliendo tu nombre completo y tu correo electrónico.
Perfecto.
Muy bien. Muy bien, pues si no hay otro tema que quieras comentar, ¿qué te parece si contestamos la pregunta que te hice? ¿En qué basaste tu decisión de dedicarte a la publicidad?
Pues simplemente yo creo que me encanta la psicología y pues aplica para todo, tal como en la vida, como en los negocios. En la vida me gusta mucho saber sobre la psicología porque eres tu propio psicólogo y en algún sentido cuando te estancas sabes cómo solucionar tus problemas personales y poder superar esa adversidad. Y pues en el negocio te sirve mucho para identificar las necesidades o lo que necesita tu cliente ideal y cómo moverlo de paso a paso E, supongamos. Uh-huh. Y pues fuera de eso, también el marketing me encanta por el simple hecho de cómo desarrollar un embudo de ventas exitoso, que es lo que te estaba comentando. Cómo sí. hacer que el cliente pase de paso 1 a paso 5 y cómo moverlo por cada paso. ¿Qué decirle? ¿Cómo influenciar en él? ¿Qué mencionarle en ese paso? ¿Me explico? Uh-huh. Y fuera de eso, también las neuroventas es un tema que me encanta, que básicamente la psicología y el marketing como combinado. Básicamente las neuroventas hablan que los seres humanos pensamos que somos racionales, pero en realidad la gente entiende que somos bastante irracionales y que el 90% de nuestras compras se basan en emociones. Entonces, me encantan esos temas y por esos temas me quise meter a la publicidad digital y el desarrollo de las páginas web.
Perfecto, me parece muy, muy, muy interesante. Cada empresa es un ente totalmente diferente y cada... Tú lo ves como cliente, ¿no? Pero eso que comentas acerca de la psicología es ver exactamente de qué se trata la empresa y sobre todo también de aquellos a los cuales tú vas a platicar y proponerles tu negocio. Vale. Posteriormente vamos a hablar acerca del valor que aporta tu negocio. Pero qué bueno que te decidiste a entrar en este medio porque se ve que te gusta y claro. Qué bueno estar trabajando en lo que te gusta, ¿no?
Claro.
Muy bien. Ok, pues mira, otra de la serie de preguntas por ahí. Perdón, ¿querías agregar algo?
Sí, más que nada, también la psicología de cómo generar confianza con una persona. Porque en realidad yo creo que el ingrediente más valioso para generar una venta es la confianza, 100%. Claro.
Sí, definitivamente es ver a las personas que están detrás de una empresa que está ofreciendo servicios, ¿no? Y ¿sabes qué? Es uno también de los objetivos de este tipo de entrevistas que yo hago, es mostrar a la persona. Sí, una cosa es que yo muestre acerca de las virtudes que tiene tu empresa, que tiene tu agencia, y otra cosa es que muestre a la persona que está detrás. Y en este caso, a la persona que la posee, o sea, que es el dueño de la empresa. De la claro. manera que piensa. De esa forma, los clientes van a poderse dar una idea de qué tanto eres tú responsable o de qué tanto es la formalidad de la empresa que tiene porque se refleja en las personas que la poseen o que representan. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ok, todos tenemos un punto de quiebre, tú, André. O sea, para arrancarnos a llevar a cabo nuestros planes. Sí. ¿Cuál fue el punto clave por lo cual te decidiste? Ese yo le llamo punto de quiebre porque pues obviamente hay un quiebre ahí en el destino para donde vas tú o que quieres forjar, ¿no? ¿Cuál fue el tuyo? ¿Qué fue lo que exactamente te decidió para hacer?
Pues más que nada fue una serie de eventos. Yo siempre, pues más que nada entrar en conciencia primero de lo que quieres hacer una temprana edad es algo bastante, te reta bastante. Entonces, siempre he pensado que a la hora de aprender solamente se nos queda lo que nos impacta o lo que en realidad nos interesa. Yo en realidad, Jesús, no te miento, nunca fui un alumno de altas calificaciones, pero siempre tuve la habilidad de autoaprender yo mismo, leer, seguir constantemente aprendiendo, más que nada sobre los temas que ahorita te mencioné que me interesaban mucho.
Sí.
Y yo creo que aquella persona que en realidad está enriquecida es la que se levanta y está emocionada por lo que va a pasar durante su día. Y yo, claro, pues en ese momento me levantaba, la verdad es que había muchos temas que no me interesaban, nomás al final del día seguía haciendo lo mío, leyendo sobre marketing, leyendo sobre psicología. Y también fue el hecho de que cuando tú entras en conciencia de que tus acciones son las únicas cosas que pueden influir en tu futuro, o bueno, influir en la posición que estás ahorita, más que nada físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, todo es a causa de nosotros. Entonces, cuando uno entra en conciencia de eso, nada externo te puede interrumpir. Y tu diálogo interno jamás va a cambiar por algo externo, ya que yo veo que muchas personas durante su vida se dejan llevar mucho por las emociones, por esta persona, por esto que pasó, y en realidad no se han tomado el tiempo de entender que todo y la posición en la que están es por sus propias acciones y a nadie más. Y pues bueno, de acuerdo pues a los valores que considero que tengo, que son la disciplina, la perseverancia, la tenacidad, la constancia, combinado con la fe y alineado con una visión, tenía por un hecho que lo que iba a empezar a perseguir lo iba a cumplir de una manera u otra con esos ingredientes combinados.
Definitivo. Muy bien, Diego, da gusto pensar, da gusto ver, más bien, cómo una persona de 19 años se puede expresar de esa forma, ¿no? Porque la mayoría de las personas que son más o menos de tu edad, pues están pensando ahí en el, no sé, al levantarse y sobre todo que hoy es viernes, ¿qué es lo que vamos, a dónde vamos a ir en la noche, ¿no? ¿A dónde nos vamos a ir a reventar? ¿A dónde nos vamos a ir a divertir? Y no está mal, porque es la época, pero tú has escogido algunas veces, pues, sacrificar ese tipo de actividades, y me imagino que tu número de amigos se ha visto reducido precisamente por esa acción, pero tú estás forjando ahorita algo que va a venir después, y empezaste a una temprana edad.
Que, Jesús, te digo por qué más que nada, cuál es el miedo que tengo en realidad. Sí. Es el siguiente. Si yo ahorita entro en el proceso de carrera, lo que la mayoría de las veces pasa es sales a los 23, 24, sí, para los 25 y 26 estás independizado, ya tienes pagos mensuales que hacer, y si estás atascado, es un ciclo, ¿me explico?
Sí.
Pagas para vivir, pagas las mensualidades, otra vez generas la mensualidad, otra vez pagas, y es un ciclo. Y entre más, si generas novia, tienes esposa, más hijos, pues es, wow, mucho más complicado salirte de ese ciclo. Entonces ahorita quería romper como ese ciclo y ya para esa edad estar bien posicionado.
Bien posicionado para poder ofrecer algo más adelante, ¿no?
Exacto, y también pues sabía el precio con lo que viene esto, sé que son muchos sacrificios. Y más que nada, lo que a mí me ha funcionado mucho es, si tienes una visión, no se la cuentes a nadie, porque a mí me pasó, y tristemente lo voy a decir, que nadie en mi familia estaba de acuerdo con la decisión que estaba tomando, pero al final del día nadie ve la visión más que tú, entonces no te debe importar lo externo. Otra vez vuelvo a lo mismo.
Muy bien, en eso tienes mucha razón, porque digo, uno como padre, que alguien te diga a los 19 años voy a emprender un negocio, pues a lo mejor te dicen, sí, mijito, sí, pero eres tú, en realidad, el que le va a demostrar a tus padres el hecho de haber tomado esta decisión de emprender, ¿no?
Claro. Entonces, tienes una... me acuerdo una vez que eso que me acabas de comentar, una vez estaba sentado con mi familia.
Sí.
Y pues yo nomás me decían, ¿cómo vas a hacer esto y el otro? Y no sé qué. Y me acuerdo que nomás les dije, en unos meses van a ver. Y no dije ni una otra sola palabra. Y me acuerdo que un familiar mío me dijo, oye, qué arrogante eres. Y le dije, no, te estás confundiendo, no es arrogancia. Es confianza en lo que estoy haciendo. Porque si no tengo confianza en lo que estoy haciendo, ¿cómo me voy a arriesgar de esta manera?
Muy bien. No, pues perfecto. Muy bien, tengo otra pregunta, André. Ya yéndonos al aspecto de ver a los clientes y tú presencialmente o comunicándote con algunos clientes, teniendo 19 años, la primera impresión que el cliente va a tener, va a decir, bueno, pues este es un chavito pues muy, muy principiante, ¿no? ¿Qué es lo que me tiene que decir? O sea, ¿qué es lo que me va a enseñar? Incluso hay personas muy arrogantes, como tú dices, en donde dicen, bueno, ¿qué es lo que me va a mostrar? ¿No? Entonces, en cierta forma, tú debes de tener algunos problemas para poder, para poder hacer algunos planes de entrevista con posibles clientes, realizar citas, y me imagino que debe ser con personas que deben de tomar cierta decisión. Y las personas que están en cierta decisión, pues no sé, a lo mejor tienen un puesto de gerencia, de director hacia arriba, ¿no? El hecho de que tengas esa edad ha significado para ti un obstáculo. Pero además de eso, yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que un cliente preferirá tus servicios en comparación a otras opciones? Eso es básico saber.
Ok. Bueno, me gustaría mencionar tres puntos. Uno es el servicio a mi cliente. El servicio a mi cliente. Ahorita sí. Los voy a desglosar, no puedo mencionar los puntos.
Ok.
El servicio al cliente, mi psicología personal y mis valores personales. Ahora, por lo que me refiero con el servicio al cliente es, me considero incomparable con las demás agencias porque mi propuesta y lo que ofrezco es personalizado y a tu medida. Yo no te quiero vender una mensualidad general, es lo que veo que muchas agencias tratan de implementar. Yo quiero en realidad enfocarme en lo que tú necesitas y darte una solución en base a eso, investigar. El tiempo de tomarte a investigar lo que necesita tu cliente es algo sumamente importante y es un paso que muchas agencias toman. Y pues bueno, ahora yéndonos a mi psicología personal, es lo siguiente. He visto que muchas agencias o muchas personas a la hora de ver una campaña que no está en su mejor punto o inclusive va mal, entran en pánico y actúan basado en las emociones. Se entran en pánico y, oye, no, apaga la campaña, eso ya no va a funcionar, esto y el otro. En lugar de mantenerse tranquilos, pensar con la mente fría y en realidad tomarte el tiempo de decir, ok, este es el embudo de ventas, ¿qué parte no está funcionando? ¿Por qué esto no está funcionando? Porque si es un producto o servicio que tiene alta demanda, debe funcionar de una manera u otra. Nomás es cuestión de probar variables y ver al final ya cuál es la que funciona. Y más que nada, como tú dices, mantener la calma. Mantener la calma y pensar con la mente fría. Ahora, y el tercer punto son mis valores. Mis valores, como los comenté hace rato, soy muy tenaz, soy muy perseverante. Eso significa que cuando estoy en una campaña con un cliente, te digo, siempre voy a ver la forma de ganar. Siempre. Ganar, ganar, sin importar la circunstancia, todo se puede solucionar. Entonces confío en que si trabajo a la larga con un cliente, vamos a llegar a un punto en donde vamos a estar ganando, definitivo, nomás de mantenernos tranquilos, pensar las cosas bien y tomar buenas decisiones.
Muy bien, y con los clientes que tienes hasta ahorita, ¿tú piensas que eso se ha logrado, André?
Sí, yo creo que en realidad sí se ha logrado. Ahorita estamos casi en 20 clientes, y eso es de las campañas publicitarias solamente, más los clientes que le desarrollamos las páginas web, porque son pagos únicos.
Sí.
Pero así que ahorita tenemos, ya son casi 20 con nosotros mensualmente.
Muy bien, un dato que no mencionamos al principio de la entrevista es la duración. ¿Cuánto tiempo te ha tomado tener esos 20 clientes, ¿no? ¿O desde cuándo tienes la agencia, por ejemplo?
Ok, hace casi 2 años tomé la decisión y teniendo la agencia llevo 1 año y medio.
Okay.
Justo más de 1 año y medio. Y pues sí.
Ok, en 1 año y medio tienes 20 clientes. Está interesante, ¿no?
Sí, inclusive ha habido momentos donde tengo que parar la campaña de tantos contactos que están entrando. Bueno, más que nada eso me pasó al principio. Más que nada porque son muchos contactos y pues, como tú dices, lo más importante es el servicio al cliente, entonces no puedes generar de más porque si no lo vas a poder atender y eso crea una mala imagen tuya.
Muy bien, pues ese es un precio que tú tienes que pagar por dar muy buen servicio, porque al dar buen servicio hay una serie de, la promoción sigue siendo de, por ejemplo, hay de boca en boca, incluso hay gente que te recomienda, no exactamente porque te vio en un anuncio o te vio en una publicidad de tu agencia, sino simplemente fuiste recomendado por alguien más. Entonces, eso quiere decir que estás dando buen servicio, ¿no? Eso es un reflejo del tipo de actividad, de la buena actividad que puedes tú tener, ¿no?
Claro.
Muy bien, André. Es interesante todo lo que dices, pero dime, ¿cómo te ves tú en 5 o 10 años? O sea, 19 a los 29, ya cumpliendo 30, por ejemplo, que todavía también es muy joven, pero de 20, a los 26 o a los 24, etcétera, dentro de 5 o 10 años, ¿cómo te ves?
Híjole, esa es buenísima pregunta, buenísima. Yo creo que en 5 años voy a estar dominando mi industria en México, todo México, y no. Siento que a partir de los 5 años ya voy a estar buscando puntos de expandirme hacia otros países, y de hecho hasta lo he pensado, y quiero expandirme próximamente a Argentina y a España, que ahí también hablan español, y pues puede ser un muy buen mercado, pero básicamente en 5 años me veo dominando mi industria, todo México, dominando toda mi industria, todo México. Yo quiero ser la agencia número 1 en México en un futuro, y en 10 años me veo ya dominando varios países, México, Argentina, España, y aparte yo soy muy aficionado del box, me encanta, wow. Lo practico todos los días, entonces siempre hay que seguir soñando más grande, y a los 28, 29 quiero hacer mi debut de una pelea profesional de box.
¿Cómo?
Nadie se va a esperar porque voy a llevar casi 10 años entrenando, todos van a decir, ay, es su primera pelea, y...
Bueno, digo, es muy padre combinar el tipo de retos que uno tiene como profesionista con algunos retos que tiene como con el hobby, los hobbies que tienes, ¿no? Porque claro. Pues haz de cuenta que el hobby es algo como para poder relajarte y poder cambiar y poder manejar el estrés. Incluso ahorita vamos a manejar a ver una de esas situaciones. Pero siempre hay que ser bueno en todo lo que uno emprenda.
Claro.
Y el hobby también, pues es un emprendimiento. O sea, el hecho de que, por ejemplo, pues digo, puede ser que tú agarres, por ejemplo, el gimnasio, pues no nada más para sentirte bien, sino para ir a conocer a las chicas o ir a conocer, no sé, gente, pero para una cuestión de salud. Sí, y pues tienes que hacer eso. O hay otros que tienen el hobby del canto y pues aunque no se vayan a lanzar como artistas, lo hacen de manera que parezca lo más profesional, ¿no?
Claro.
¿Cuál es tu meta a largo plazo, André García?
Pues básicamente yo la mencioné ahorita, yo quiero estar dominando México, Argentina y España. Y voy a tener inversiones en el mercado de bien raíces, en inversiones gubernamentales, hacer planes inteligentes de ahorro y pues ya ir teniendo mis peleas profesionales de box. Pero antes de eso quiero estar muy bien posicionado para poder alimentar ese segundo sueño.
Perfecto, perfecto. Pero más que todo, digo, qué bueno que lo dices con respecto a tu empresa o a tu profesión o a tus hobbies. Pero yo le pregunto a la persona, André García, ¿cuál es tu meta a largo plazo? ¿Cómo te ves tú a largo plazo? ¿A dónde quieres llevar tu vida?
A largo plazo, pues estas dos hobbies que mencioné es lo máximo para mí, pero fuera de eso, quiero estar muy metido en bienes raíces y quiero tener un ingreso pasivo, algo que mensualmente esté entrando dinero, porque siempre he pensado, y ya sé que soy muy, muy, muy temprana edad, pero aparte de solamente generar el dinero, si ese dinero lo gastamos, supongamos que estamos gastando el tiempo que le invertimos a ese dinero. Entonces, a mí se me hace, de mi punto de vista, mejor invertir en algo que luego te esté dando ese ingreso mensual y que el dinero trabaje para ti, básicamente.
Muy bien, sí, sí. Pero en el aspecto personal, ¿te ves creando una familia o teniendo familia o posteriormente? O...
A los 30 me veo casándome a los 30. La verdad es que sí quiero disfrutar, quiero viajar mucho y, claro, tener una familia, mínimo un hijo y una hija.
Perfecto, perfecto. Muy, 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 muy buenas ideas. Digo, yo para todas las chicas que nos están viendo en la audiencia, pues que se vayan ahí enlistando en la... en comunicarse contigo, cara. Oye, pero me imagino que de aquí hasta entonces tú has hecho en el corto plazo que has tenido con esta agencia, has generado una serie de planes a corto plazo como para poder llegar a la primer meta, ¿no? ¿Cómo has dividido ese tiempo entre ahorita y esa meta y esas metas?
Ok, pues prácticamente todos los días entre semana me la paso básicamente trabajando en la agencia, la verdad, todo el día estoy metido en la agencia, en realidad. Ando viendo, si no tengo trabajo, trabajo en cuestión de físico, de hacer algo en la computadora, me pongo a buscar nuevos prospectos, a ver cómo podemos mejorar el embudo de ventas, a ver cómo puedo mejorar la agencia en sí, pero siempre hay trabajo. El trabajo, yo creo que tú puedes estar de acuerdo, y nunca acaba, siempre se puede mejorar, siempre así podemos es. Estar mejorando. Así entonces es. Creo que el 90% de mi día está dedicado a la agencia, desde el minuto que me levanto, y el otro 10% es, bueno, supongamos 80 y 20, y el 20% es cuando hago ejercicio, hago box, y en el tiempo que me tardo en comer y todo eso, en bañarme, está dividido entre 80 y 20.
Ok. Muy bien. Al principio de la plática, y muchas de las gentes que nos están viendo son personas que están dentro de una empresa, ¿sí? Trabajando con un salario fijo, trabajando con un horario fijo y con la seguridad de tener un ingreso, ¿sí? Algo mencionaste al principio que me gustaría ahondar sobre ello. ¿Por qué tener un negocio propio en lugar de trabajar para una empresa? ¿Qué es lo que tú le pudieras decir a las personas que están preguntándose esa situación?
Okay, primero que nada, pues no tengo nada en contra de las personas que trabajan o trabajaron para una empresa. Los empleados son sumamente valiosos para crear una empresa. Pero seamos sinceros, la única manera de tener tiempo libre en esta vida es de no intercambiar tu activo más importante. ¿Cuál es el activo más importante para ti, Jesús?
Mi activo es, digo, la persona y lo que yo pueda hacer en la vida, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres?
Al tiempo. Yo creo que nuestro activo más importante es el tiempo. Nunca lo podemos recuperar. Y es la única manera de no intercambiar tu tiempo por dinero. De tener tiempo libre. De tener tiempo en realidad, no estar con la familia, viajar, disfrutar la vida. ¿Me explico? Porque de la otra manera siempre tienes también un horario fijo en el cual tienes que gastar tus horas para generar ese ingreso. Entonces, en realidad, la única manera de tener más tiempo en esta vida, entre comillas, es tener tu propio negocio. Lograr esa libertad financiera y no intercambiar tu tiempo.
Sí, porque estando como trabajador, digo, yo lo estuve por mucho tiempo, estás siempre sujeto a la cantidad del ingreso que estás haciendo, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar ahorrando dentro del salario fijo que te están diciendo. Y luego estás sometido a que si la empresa va bien, pues entonces vas a tener un aumento. O si la empresa va mal, a lo mejor no tienes el bono del año. Y así, entonces, claro, unas cosas por otras, o sea, sacrificas ciertas cosas de estar pues trabajando unas 8 horas con una seguridad o estar afuera con la esperanza de poder generar. Y lo que es lo más importante, que el éxito va a depender de ti, no de nadie más.
Claro. Sí, en realidad, si nos damos cuenta, yo siempre he tenido esta idea que en realidad cuando tú estás contratando a un empleado, básicamente le estás comprando su tiempo. Porque si tú tuvieras que hacer ese trabajo, tú puedes tener mucho dinero como dueño, pero ya no tienes tiempo disponible. No tienes tiempo ni para tu familia, porque cuando estás enriquecido, no nomás es en cuestión de dinero, es en cuestión de tiempo también, es tiempo de la familia, tiempo con las amistades, tiempo para hacer tus hobbies, etc. No todo el tiempo es, digo, claro, nos encanta el trabajo porque nos apasiona, pero también necesitamos tiempo libre. Los viajes, memorias que siempre se nos van a quedar.
Muy bien. Y yo pienso que el estar dentro de una empresa te limita solamente el tipo de problemas que puede llegar a tener la empresa a las cuales tienes que resolver. Tú tienes que resolver los problemas de N empresas, ¿sí? De tus clientes. Entonces, es una cuestión interesante poder manejar diferentes, lo que hablabas tú al principio, poder manejar diferentes psicologías del cliente, no solamente la psicología de tu director general en la empresa donde estás.
Claro, claro. ¿Sí? Definitivamente.
Dime, André, ¿tú crees que para ser emprendedor se necesita tener fondeo inicial? Porque muchas de las personas a las cuales he visto el contenido en las redes sociales, no, yo, pues, hacer un negocio propio, ah, caray, pues no, o sea, para hacer un negocio yo necesito capital inicial, ¿y de dónde lo voy a sacar, caray? O sea, no puedo, o sea, yo me tengo que emplear porque por más que quiera yo hacer un negocio, necesito dinero, necesito lana. Entonces, ¿a poco yo voy a tener que buscar inversionistas al principio? ¿O cómo le hiciste tú? ¿Qué pudieras decir al respecto?
Yo quiero decir al respecto una cosa, y es creo que mucha gente se pone esas excusas, esas barras para proteger a su ego, para no en realidad no lastimarse a ellos mismos de la realidad. Yo creo que para empezar un negocio, la verdad, se necesita muy poquito presupuesto, porque de ambas maneras, cuando creas un negocio, básicamente todo el dinero lo tienes que estar reinvirtiendo. Si es que no tienes un presupuesto grande, claro. Si tenemos un presupuesto muy pequeño, pues es empezar con ese y nomás seguir reinvirtiendo para que dé frutos el negocio y siga creciendo.
Sí, el hecho de poder satisfacer tus gastos que tienes ahorita y poder empezar con una asesoría o empezar con algún trabajo cortito que te vaya dejando dinero. O sea, no el hecho, porque la mayoría de las personas dicen, ah, caray, ¿cómo voy a emprender? ¿Cómo? O sea, verme en una empresa grande que sea mía, pues yo necesito dinero, ¿sí? Pero lo que no se dan cuenta las personas es que para hacer eso, pues tienes que empezar picando piedra, ¿no? Y picar piedra precisamente es dedicar el tiempo de tu persona para ir percibiendo más o ir buscando clientes en donde tú mismo vas a hacer el trabajo, pero topándote al tiempo que tú tienes, ¿sí? Claro. Pero al mismo tiempo ahorrando, cubriendo tus costos fijos, estoy de acuerdo, pero también ahorrando, ¿sí? Y poder ir creciendo ese capital con el tiempo, ¿no? Muchas de las personas dicen, no, pero, o sea, si yo quiero crear un negocio, pues yo quiero crearlo bien, quiero crearlo con oficinas, quiero crearlo con cierta posicionamiento, que ya tenga un posicionamiento. Entonces, yo necesito mucha lana para eso.
Claro, pero en realidad no se necesita una oficina para empezar. Primero generar los clientes y después de eso ya meterle a la oficina.
Claro, muy bien.
Y quería mencionar también que... No, bueno, se me fue lo que iba a decir.
No hay problema. Ahorita te acuerdas. Mira, ¿cómo has manejado?
Para toda la gente que ahorita está viendo que está en una empresa trabajando y tenga la duda de cómo le pueden hacer para empezar su propio negocio, yo sé que suena muy difícil y a lo mejor no están en esa situación, pero creo que lo ideal es, después de que acabes tu trabajo, el tiempo que tengas libre, dedícalo a planear tu escape, entre comillas.
Parece canción, el tiempo que te quede libre, ¿no? Pero bueno, a ver, síguele.
Entre comillas, como planear tu escape para salirte de ese ciclo. Y más si tienes familia y más si tienes mensualidades que pagar, yo les recomendaría mucho que el tiempo que tengan libre traten de emprender algo y con el tiempo irlo creciendo, porque al principio no se requiere ni mucho capital ni mucho tiempo, puedes empezar poco a poco. El chiste es empezar hoy, tomar la decisión hoy.
Definitivo, tienes toda la razón, es tomar la decisión. Dime, André, en esto de teje-maneje, de crear tu empresa y de, me imagino que al dormir te vas a la cama con miles de pensamientos, con miles de planes. Hay quienes incluso se levantan a las 3 de la mañana porque tuvieron una idea y tienen un cuaderno ahí para escribirlo, para que no se pase y para poder tenerlo listo para el día siguiente, ¿no? O incluso en la mañana o cuando estás en familia, que las cosas se te ocurren, ¿no? Entonces, ibas a comentar algo.
Qué risa que me comentas eso, porque hace poquito, pues ya después de cierto tiempo que estés pensando de cierta manera o tengas ciertos hábitos, pues de alguna manera como que te programas, ¿verdad? Sí. Y nomás cuando le pones una meta a tu vehículo, que es nuestro cuerpo, pues es nomás tiempo, falta tiempo para alcanzarlo. Entonces me acuerdo que el otro día estaba trabajando y yo creo que acabé como a las 11, cené rápido y ya me subí a mi cuarto exhausto mentalmente. Y en eso de repente donde empiezan a caer ideas de lo que puede hacer para un anuncio publicitario de un cliente. Y dije, ajá, no, a esa hora le tengo que mandar mensaje porque si no se me va a olvidar. Le mandé mensaje a la 1:30 de la mañana. Hey, se me ocurre que podemos hacer esto y esto y esto y esto. Pero es lo mismo, estamos apasionados, nos encanta. Y a eso no se ve, no lo sientes como trabajo.
No, es porque estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Claro. Y yo sé que a lo mejor a tu cliente no le va a caer muy bien recibir un texto a la 1:30, 2 de la mañana. Pero bueno, estamos acostumbrados ya a los mensajes de texto y pues obviamente son los menos invasivos, ¿no? Otra cosa sería es que le hablaras por teléfono y quisieras platicar con él, ¿no? Pues eso está. Pero con los mensajes yo creo que está bien, ¿no? Claro. Dime, en todo este teje y maneje, André, ¿cómo has sabido manejar el estrés? Yo sé que a lo mejor una persona de tu edad, pues no que no reconozca las responsabilidades que tiene y los compromisos que tiene, pero sí dime, ¿cómo manejas el estrés de ser un emprendedor? ¿Cómo manejas tu inteligencia emocional? Inteligencia emocional es prácticamente el poder quedar tranquilo ante los sucesos que te están sucediendo. Digo, obviamente, perdón por el repetir la palabra, ¿no? Pero ¿cómo manejas esos hechos, esos eventos para que no te afecten emocionalmente? ¿Cómo manejas el estrés?
Pues bueno, honestamente, el estrés, aunque tenga una edad muy, o sea, muy joven todavía, el estrés es bastante alto porque, como tú sabes, Jesús, uh-huh, si eres emprendedor, básicamente trabajas todo el día, la mayoría de los casos. Y pues es a veces exhausto mentalmente el estrés, todas las cosas que tienes que planear, todas las decisiones que tienes que tomar, pero y también por el simple hecho que tenemos metas tan altas como emprendedores, creo que también de ahí viene el estrés de a lo mejor cuando no vas en el punto que quieres estar, a lo mejor te estresas un poco porque pensabas que para ese momento ya vas a estar en esa meta, pero todavía te falta a lo mejor trabajar un poquito más, aprender ciertas cosas para llegar a ese punto. Y yo creo que puede ser estresante, pero en sí lo que sí me mantiene calmado es la idea de que todo un día, todo va a valer la pena. va a valer la pena todo lo que invertí de tiempo, todo lo que invertí de esfuerzo, de disciplina, todo un día lo va a valer la pena, porque el día que yo tenga la libertad de hacer lo que yo quiera, el sentirse libre, yo creo que es el mejor sentimiento que un humano puede tener.
La mejor recompensa que puedes tener ante tus esfuerzos, vaya.
Claro.
Y eso que dices es bastante interesante oírlo acerca de una persona de tu edad. Y me imagino que tanto también por tus actividades de hobby puedes tú por ahí canalizar tus estreses, ¿no? Me imagino claro. Que cuando
sí.
pobre del punching bag, que cuando llegas tú al gimnasio de que no te aceptaron una propuesta, me imagino que andas medio molesto, y pobre del punching bag, porque cómo le va a ir con los trancazos que le das, pero pues ahí, yo creo que ahí dejas toda la sí. serie de,
la verdad, me quita,
frustración que puedas llegar a tener, ¿no?
Me quita muchísimo, muchísimo estrés el punching bag. Yo creo que es de mis mejores amigos.
Está bien. Pobre, sí, pobre de tus mejores amigos, porque si así los tratas a los mejores amigos, está bien.
Es que la realidad de las cosas es, mucha gente no sabe lo que conlleva hacer, tomar este riesgo, y mucho de eso también implica perder muchas amistades. Entonces, al final del día, tienes muy poquitas amistades, digo, son de calidad porque están ahí y en realidad te aportan a valor, pero la otra parte es que no, pues en realidad yo, por ejemplo, no conecto con mucha gente de mi edad, como que nomás no estamos en el mismo canal en este momento. Entonces, al final, como el día, pues a lo mejor lo quieres platicar con algo, pero para eso está el punching bag, para meter unos marazos y sacarle
precio. Está bien. Bueno, pues yo creo que ya estamos sobre el tiempo, André. Agradezco mucho que tú estés aquí en esta serie de pláticas, porque sé que a la audiencia le va a servir mucho tus comentarios. Pero dime, ¿cuál sería tu consejo para otros jóvenes, incluso pues, de tu edad o un poquito mayores, que estén por decidirse a ser emprendedores? ¿Tú qué les dices? No le saquen, échenle.
Básicamente, si tienen una visión, no dejen que nadie los desanime a cumplir sus sueños, porque al final del día, como te lo mencioné, Jesús, el único que está viendo la visión, el único que está soñando con eso, que está viendo lo que puede hacer, eres tú, nadie más. Y solamente a mí, para cuando una persona me dice que no puedo hacer algo, en realidad simplemente es una reflexión de las creencias de esa persona, porque sí. Esa persona piensa que él no puede porque él nunca lo ha podido obtener, pero porque yo debo hacerle caso, ¿me explico? Si yo soy el que tengo la visión, él no la está viendo. Y pues también tomar en consideración que vas a tener más fracasos que logros, pero es la única manera de evolucionar, de tener éxito, es aprendiendo en cuanto más rápido los fracasos, aprender la lección, más rápido llegas a los logros. Y pues en sí, si vas a ser emprendedor, tienes que estar acostumbrarte a superar las adversidades que se te ponen en el camino, a superar todos los problemas y las adversidades, y siempre mantenerte perseverante y tener la fe de que si inviertes tu tiempo y tu esfuerzo, algún día todo va a valer la pena.
Perfecto, son palabras exactas para una persona. Y yo pienso que dentro de una empresa, pues obviamente con el que tienes que quedar bien acerca de tus responsabilidades es con tu jefe inmediato o con el dueño de la empresa, ¿sí? Ah. A diferencia que en este esquema, con el que tienes que quedar bien es contigo mismo.
Claro, y Jesús, yo creo que la autoconfianza en uno mismo y también la autoestima viene mucho de las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Porque si te das cuenta, cada persona que tiene baja autoestima o no tiene confianza en sí mismo es por una serie de eventos o de promesas que se han hecho a ellos mismos y no las han cumplido con el tiempo.
Okay.
Entonces, la autoestima también se requiere mucho cumplir lo que hagas, lo que te propongas, cumplirlo.
Muy bien, bueno, pues me dirijo a la audiencia, ahí lo tienen. Él es André García Herreros Camargo. Él es dueño de la agencia Shark Agency. Están localizados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, Es bueno saber quiénes están detrás de la compañía con el simbolito ahí del tiburón, y ya sabemos por qué. ¿Sí? Ahí se los dejo, señores, para que puedan comunicarse con él y saber más acerca de sus proyectos y de sus servicios. Agradezco mucho la presencia.
No, hombre, agradezco la entrevista, Jesús.
Ok. Nos vemos.
Nos vemos.
Bye.
Bye. Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo. Unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.